Muy buenos días, amigos todos. Queremos reflexionar, como todos los domingos, sobre los mensajes que la Iglesia nos propone para este día, este domingo, Día del Señor. Este domingo, 19º del tiempo ordinario en el ciclo A. A ese Dios que es nuestro Padre, que está en el cielo y en la tierra, le invocamos, que hoy va a aparecer no como ese Dios de trueno, de grandeza, sino ese Dios que al mismo tiempo es nuestro Padre y está escondido y cercano, tiene rostro divino y rostro humano, pero que vive con nosotros en nuestras luchas corrientes. A ese Padre nuestro comenzamos invocándole.
Padre nuestro que estás en el cielo, y en la tierra escondido y cercano, con su rostro divino y humano, en tu Hijo te muestras sin ver.
El Espíritu Santo.
Si recuerdan, amigos, el domingo pasado en el Evangelio se hablaba de la multiplicación de panes y peces, según el evangelista San Mateo. Bueno, pues hoy nos va a poner lo que viene a continuación. Jesús no quiso triunfos y glorias, sino quiso la sencillez. Estar con nosotros cercano. Veamos lo que nos dice el Evangelio hoy, tomado del evangelista San Mateo en el capítulo 14, desde el versículo 22. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios».
Jesús bajó a la orilla y anduvo sobre las aguas.
algo que tenemos que pensar a través de este hecho, que es también una parábola viviente, pues es que en la vida tendremos muchas dificultades. En la vida hay dificultades. Jesús las tuvo, pero supo vencerlas. ¿Por qué? Porque estaba en paz sobre todo con su Padre Dios. Y nosotros podemos estar en esa paz si tenemos tiempos de oración. Jesús aparece muchas veces en las páginas del Evangelio dándonos esa lección de paz y serenidad, porque tenía largas horas dedicadas a la oración, después de haberlas dedicado a la multitud que le seguía, claro, con la enseñanza y con la multiplicación de panes, como el día anterior veíamos, el domingo anterior, porque tenía que ayudar también. Pero sabe encontrar esos momentos de pausa, de reposo total del cuerpo y del alma, para encontrar esa paz interior. Y por eso hay que separarse de todos y rezar a su Padre, como él mismo lo dijo. Y aunque de verdad tenemos que rezar, orar todos juntos, para eso vamos a la misa, pero también nos dijo a todos: tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que está en lo escondido te verá y te recompensará. Pues sí, amigo, habrá muchas veces que habrá dificultades, habrá contratiempos, habrá persecuciones. Y estas persecuciones, para cada uno en particular, o para todos, o para la Iglesia, porque la Iglesia se ha visto muchas veces escenificada como este barco que va zarandeado por las olas, pero hay que saber entrar dentro y orar a ese Dios, a ese Padre nuestro que nunca nos abandona, que está con nosotros, que permanece junto a nosotros siempre, pero hay que saber orar y hablar con ese Padre Dios. En lo escondido muchas veces no hace falta ni que los demás sepan siquiera que estamos hablando, pero Dios sí sabe que hablamos con Él, y por eso tenemos que entrar dentro quizá de un aposento y hablar con Él. Pues sí, como les decía, no solamente nosotros en particular estamos zarandeados a veces por las olas, las tormentas del mundo, sino que la misma Iglesia se ha expresado muchas veces como un barco. Yo sé de un barco que va por alta mar, y en ese barco es Jesús el capitán, y a veces hay tormentas, pero las tempestades que pueden azotar son siempre dominadas por ese capitán.
Yo sé de un barco que va por alta mar.
Yo sé de un barco que va por alta mar.
Y en ese barco es Jesús el capitán.
Y en ese barco es Jesús el capitán.
Los marineros.
A veces nosotros queremos hacernos como capitán. No sabemos que es Jesús el verdadero capitán.
Los marineros que en este barco van son hombres redimidos por ese capitán.
Tenemos que reconocer ese poder de Jesús que está con nosotros, que vive con nosotros, que está en la Eucaristía. Para eso vamos a la misa, a estar con ese gran capitán para que nos conduzca por cammino tranquillo, pacífico.
Y en ese barco es Jesús el capitán.
Y en ese barco es Jesús el capitán.
Las tempestades que puedan azotar son siempre dominadas por ese capitán.
Las tempestades.
Pues sí, ha habido muchas tempestades. Ha habido muchas personas a través de la historia que han dicho, pues, que la iglesia caería alguna vez. Pues una vez recuerdo que en la radio oí una entrevista a un obispo y le preguntaban, ¿qué piensa del futuro de la iglesia? Y entonces él respondió más o menos, pues, que sabía de la presencia de Jesús entre nosotros, tenía esa fe. Y decía él, si hubiera sido solo por nosotros, ya hace mucho tiempo que se hubiera hundido este barco de la iglesia. Pero sé que Jesús está aquí y tengo la esperanza de que seguirá adelante. Y él decía eso, la esperanza, que no es lo mismo que optimismo, que es algo temperamental, porque la esperanza está unida a la certeza de la fe. Y Jesús nos dice muchas veces, como les decía a los apóstoles, no tengan miedo, que soy yo. Y esto se lo fue diciendo muchas veces, dándoles la paz. Y así, sobre todo después de la resurrección, pues les tuvo que decir, no tengáis miedo, les decía el Señor a sus amigos, que soy yo, Jesús el Nazareno.
No tengáis miedo, les dice el Señor a sus amigos, soy yo, Jesús Nazareno, no tengáis miedo.
Pues sí, Jesús era la voz del Maestro, porque ellos creían que era como un fantasma que se aparecía allí. Pero no, era aquella voz, era inconfundible, la voz de Jesús, el Nazareno, su maestro y amigo. Y por eso, precisamente porque San Pedro era como el más voluntarioso, pues le dice, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven, Pedro. Y San Pedro fue acercándose a Jesús sobre el agua, caminando.
No tengas miedo.
Ah, pero San Pedro vio las tempestades mucho más grandes ahora que entonces. Hay veces que nosotros los peligros y los peligros de la iglesia los vemos de lejos, porque no estamos en la iglesia, me refiero en la comunidad, metidos en toda la comunidad, pero cuando nos metemos bien dentro, entonces sí que encontramos esos peligros, o a veces no encontramos peligros ni para nosotros mismos, porque no estamos en la onda de Dios. Pero cuando queremos ser buenos de verdad, entonces vamos encontrando los enemigos que están dentro de nosotros, que están a nuestro alrededor, los enemigos del alma, que nos quieren quitar esa gracia de Dios. Entonces tenemos que aprender a clamar como San Pedro. San Pedro que decía, Señor, sálvame. Así también tenemos que tener ratos de oración para estar con el Señor e ir ante Él. Quizá en el aposento, diríamos, a solas, o sobre todo cuando vamos ante el sagrario, y decirle, postrado ante tu altar, yo te vengo a implorar que te apiades de este pobre infeliz que hoy te viene a rezar.
Postrado ante tu altar, yo te vengo a implorar que te apiades este pobre infeliz que hoy te viene a rezar. Todo lo malo fui, yo no supe vivir. La vida me azotó sin compasión, la pena y el dolor fue mi consolación. Por eso yo te pido, mi Señor, que calmes esta pena, este dolor, me des un poco de pasión. Perdóname, Señor. Por eso yo te pido, mi Señor, que calmes esta pena, este dolor. Me des un poco de tu compasión, apiádate de mí.
Habrá momentos en nuestra vida como que parece que todo se va a hundir, que cuántas personas vemos que han puesto toda su ilusión en algo solo material. Cuando eso material se hunde, pues ellos se creen que también se hunden con ellos. Tenemos que acudir al Señor. Señor, sálvame.
Yo te vengo a implorar que te apiades de este pobre infeliz que hoy te viene a rezar.
Y así venir a rezar a ese Dios que es grande, pero es sencillo, es busca la unidad, la paz. Qué hermoso es hoy la primera lectura del libro primero de los Reyes, en que nos habla del profeta Elías. El profeta Elías era como el guerrero de Dios. Bueno, una vez mató a 450 sacerdotes del falso Dios. Por la ira de Dios iba contra todo lo malo. Y así creía que era la religión. Hasta que un día Dios le fue enseñando en qué consiste, sobre todo, acercarse a ese Dios de paz, de bondad. Le fue enseñando un poco más quién es ese Dios que tiene compasión de nosotros. Y así ojalá podamos acudir al Señor, hasta con desgarro de nuestra alma, pero sabiendo que Dios aparece sencillo, bueno. Bueno, pues un día Dios le quería dar una lección a el profeta Elías. Y sucedió lo que nos cuenta hoy la primera lectura del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, que dice así. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: «Sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar». Pasó antes del Señor un viento huracanado que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Dios tuvo que darle esta lección precisamente en la persecución, en las dificultades. A veces los contratiempos nos hacen aprender la postura de Dios, cómo es Dios. A veces, si tuviéramos todo éxitos, lo confundiríamos los éxitos espirituales con lo material. Y sería, no sería provechoso para nosotros, sería perjudicial. Y así Elías, pues, había creído, se había educado de esa manera, que el Señor era como un viento huracanado. Pero en ese momento que vio el viento huracanado, dice: «Aquí está Dios». No, no estaba Dios. Él se dio cuenta interiormente que no estaba Dios. Luego vio un terremoto, sintió un terremoto, dice: «Aquí está el Señor». Tampoco. Luego un fuego, tampoco. Luego un leve susurro, un susurro que es intimidad, que hay un autor, pues, que llega a decir que es un silencio pacífico, diríamos un silencio escalofriante. En ese silencio a veces está Dios. En la hora del triunfo pueden estar los ojos cegados, la mente aprisionada en todo lo que hemos ido haciendo para buscarnos a nosotros mismos. Solamente a Elías, cuando fue perseguido, cuando fue buscado, es cuando tiene la posibilidad de encontrar a Dios, de descubrir el verdadero rostro del Señor. Y se manifiesta así, de aquella manera, no glorioso, sino de una manera sorprendente. Elías ve desaparecer pues todas las imágenes que él tenía, y el silencio le entrega al verdadero Dios. Por lo tanto, ese susurro que es como silencio, Dios es paz, intimidad, Dios es presencia serenante. Y Elías sale de allí transformado, transfigurado y hasta convertido. También la vida de San Pablo, ese era fanático, luego ya va madurando. Es como uno que va madurando, aprendiendo a hablar con Dios, pero aprender de Dios se aprende sobre todo hablando con Dios, y no gritando ya invocando el fuego del cielo, sino a voz baja, susurrando palabras suaves, que no profanan el misterio, sino que hacen despedir fragmentos de luz que se sedimentan dentro de la persona. Elías cae en la cuenta de que los rayos no iluminan la noche del hombre, sino que le hacen todavía más temible. Los relámpagos de la tempestad no trazan los rasgos del rostro de Dios, sino que una llamita delicada es mucho más útil para adivinar los rasgos de ese rostro luminoso, de ese rostro que nos va dando la serenidad y la paz, para también, invocándole, llevarle también ese rostro a los demás. Y como meditación de esta lectura primera, la Iglesia nos propone el Salmo 85-84, en que se dice: «El Señor anuncia la paz a su pueblo».
El Señor anuncia la paz.
Escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón.
El Señor.
Dios busca la paz para todos, para su pueblo, para los de cerca y los de lejos. Dios quiere que todos vivamos en esa paz, como Dios es paz.
La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo.
No puede haber una justicia verdadera si no hay paz, porque entonces estarían separadas las virtudes que tienen que ser unidas por Dios. La justicia y la paz se besan, están unidas.
El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra.
Esto no quita el que busquemos la paz con los demás, que no deseemos que vengan al conocimiento del bien, y a veces de manera impetuosa, como San Pablo lo hace hoy en la segunda lectura, una segunda lectura un poco rara, podríamos decir, porque dice hasta cosas grandiosas porque desea el bien de su pueblo que es el pueblo de Israel. Dice así la segunda lectura de hoy de la carta a los Romanos, al principio del capítulo 9. Hermanos, como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según lo humano nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. El tema del amor, que no tolera separaciones, exclusiones, San Pablo lo pone por esta gran pena, este dolor que siente por su pueblo. Nunca encontramos que San Pablo dijera nada contra el pueblo de Israel, pero aquí, por el bien de sus hermanos, porque desea la salvación de sus hermanos, hasta dice una que podría ser una blasfemia si se dijera de verdad, pero no es, son palabras que se dice para decirse lo que siente. Dice que hasta podría ser maldito de Dios con tal de que los demás se salven. Es decir, todos podemos ir hacia Dios en paz, en amistad, hacia ese Cristo que vive con nosotros, que está con nosotros y que a veces aparece grandioso, y que le podemos decir: ¿quién eres tú que mandas parar el viento y te obedece y caminas por el agua? Eres Jesús, el Hijo de Dios.
¿Quién eres tú que mandas parar al viento y te obedece? ¿Quién eres tú que acallas el estruendo de las olas y vas caminando sobre las aguas del mar? Y vas caminando sobre las aguas del mar.
Eres Jesús, eres Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Eres Jesús.
Así, al terminar el Evangelio, aquellos apóstoles que habían visto maravillas, pero que después de la multiplicación de panes como que no lo habían puesto tanta importancia, ahora sí, se postran ante Él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Que nosotros también hoy proferamos esta expresión, le digamos a Jesús: tú eres nuestro Dios, tú eres el Hijo de Dios y queremos seguirte siempre.
Eres Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Eres Jesús.
Pues que así en la Santa Misa reconozcamos verdaderamente que Jesús es nuestro Señor, el Hijo de Dios, y con estos deseos, pues vengamos a la misa para adorar al Señor, pero sabiendo que Él no va a hacer cosas extraordinarias. A veces uno busca cosas grandiosas, no, Él está en la sencillez, en la bondad, y Él nos dará la paz en el corazón para poderle adorar y poder ir santificando todas las cosas de nuestro día. Y así, pues seguiremos hablando de Jesús el próximo domingo. Hasta el próximo. Adiós a todos.